Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Cómo estás? 12 y 20. Bienvenido a Herrera en COPE Más en este martes 30 de abril. Aquí este equipo formado por Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido y yo misma, Ana Pastor, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque hoy acabamos de saber que el Museo del Prado, en este segundo bicentenario que está celebrando además, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019. El jurado leerá este mediodía el fallo y, bueno, pues como veis, han seleccionado esta mega pinacoteca, una de las más importantes del mundo, entre las 30 candidaturas procedentes de 14 países que optaban a este galardón. Este premio se concederá a la labor del cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones. Así que nos hacemos partícipes de este pedazo de premio, nos lo tomamos como nuestro porque el Museo del Prado es algo muy nuestro, muy madrileño, aunque lo compartamos universalmente. Ya han pasado 25 días desde que se produjo la explosión de un edificio en Vallecas y son 82 familias las que todavía no han podido regresar a sus hogares. Esta es una situación que, claro, depende de las condiciones de habitabilidad de las casas. Por supuesto, hay que pensar en que cuando entren estas familias a sus hogares lo hagan de la manera totalmente segura. Esta mañana hemos hablado con Isabel, que es una de las vecinas afectadas, que nos asegura, bueno, pues que sigue viviendo en el domicilio de un familiar.
No hemos podido volver. Es peligroso porque siguen ahí trabajando los bomberos y los del ayuntamiento desescombrando. Estamos ansiosos porque tenemos toda la ropa fija para el verano, pero ellos tienen que tener eso asegurado para que no haya peligro para poder pasar.
Pues así está Isabel, pendiente de que todo se solucione. Ella también está pendiente de cuándo podrá regresar a su casa, si lo hará dentro de poco o es algo que todavía no lo ve.
Primero nos dijeron que eso para el día 15, pero ahora ya sí que no nos dan estimación porque no lo sabe. Estoy en casa de una hija, el fin de semana me voy a casa de otra y como tengo dos hijas y aquí cerca de mi casa, pues así lo voy haciendo. Soy una de las afortunadas.
Pues sí, es una de las afortunadas porque también hay gente a la que la casa se le destrozó y en ese caso estamos hablando de que no podrán volver a su hogar, a su domicilio, probablemente en un año hasta que se reconstruya todo, vamos, de manera total, porque tendrán que construirlo partiendo desde cero. También te cuento que hoy comenzarán las fiestas de Malasaña del 2 de mayo, comienzan este martes con la lectura del pregón. Y bueno, continuarán hasta el domingo con un montón de actividades. Son las undécimas fiestas que son autogestionadas en el Distrito Centro. Hay más de 90 actividades musicales, todas ellas bajo el lema Haciendo Barrio. Y bueno, que sepas que a las 6 será el pistoletazo de salida, pero va a haber en muchísimos escenarios de toda esa zona, de la zona del barrio del 2 de mayo, en la Plaza de las Comendadoras, en la misma Plaza del 2 de mayo, por las calles, en espacios diversos, en Conde Duque. Bueno, pues va a haber espectáculos, va a haber concierto, va a haber clases de salsa, de yoga, de swing, todos estos días. Y que lo mejor que puedes hacer para organizarte esta agenda de fiesta es entrar en somosmalasaña.com. www.ayudamecomunidad.com. Y también te voy a contar, porque hemos tenido aquí hablando de los trabajos que hace sobre Malasaña a Juanjo Castro, que es un director de cine, una persona que se dedica a recopilar los pensamientos, las historias de ese barrio de Malasaña y realizar documentales. Bueno, pues ya está en la calle Me gusta Malasaña 2, que es como se llama este segundo trabajo, y se va a inaugurar el próximo viernes, el 3 de mayo a las 7 horas, en el espacio Pozas de la Cruz Roja, que es en la calle Pozas, que está dentro pues de estas fiestas que estábamos hablando. A las 9:30 se presentará ese mismo día el DVD del documental que también ha hecho él, que es Madrid me mata. Y luego, que sepas que también se va a estrenar online, es decir, que si te pierdes la exhibición de su trabajo, puedes verlo en Filmin, en Vimeo y en su web, en la web de Juanjo Castro, porque son muy interesantes todos los testimonios que va recopilando con gente del barrio. Doce y 26, aquí en Herrera en COPE es momento de hablar del deporte. Arancha, ¿tú vas a asistir a alguno de los días de estos festivos a las fiestas de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, es decir, que mañana he pasado trabajo y el viernes tengo que irme por motivos familiares fuera de Madrid. Así Vaya. Que no voy a estar, pero sí me gusta. ¿Pero sabes cuál me gusta más todavía?
¿Cuál?
San Isidro. Yo es que soy muy de San Isidro, entonces me gusta mucho ir a la pradera, me gusta mucho ir a la Casa del Santo, me gusta mucho hacer el recorrido por el Madrid de San Isidro, y siempre que no tengo que trabajar, pues me gusta llevar a ir con mi familia y hacer todo el recorrido, beber agua de santo, y así contribuir un poco a conocer mejor las tradiciones de nuestra ciudad, que como las tenemos aquí, pues es verdad que las visitamos poco. El otro día estaba yo pensando, ¿hace cuánto que no voy al Museo del Prado?
Pues mira que acaban de darle el premio Princesa.
Lo acabo de ver. Pero sí, ¿hace cuánto que no voy? ¿Un montón?
Pues no.
Y
ya,
es que lo
pues,
tienes tan aquí que dices,
ahora ya no tienes excusa.
Mañana, pues ahora tengo excusa porque, claro, van cambiando obras, van trayendo colecciones, van trayendo cosas que son interesantes y al final, antes ibas mucho y dejas de ir y yo creo que es necesario, pues yo lo mismo te digo con otros grandes museos de Madrid.
Y pues mira, es que claro, también hablamos de vez en cuando con Móstoles, porque Móstoles también celebra muchísimo esta fiesta, el 2 de mayo.
Bueno, es que es claro, importancia, claro.
Es que conmemoran el levantamiento del 2 de mayo, que es ese momento en el 1808 en el que se rebelaron contra los invasores que venían de Francia, contra los franceses. Ellos hacen cosas muy chulas también, y este año las fiestas de Móstoles están dedicadas a los niños de 1808. Y tienen un poco el objetivo de centrar estas fiestas en la educación. Ese mismo día habrá la imposición de la corona de laurel a los héroes de la independencia en el monumento de Andrés Torrejón en la Plaza de Pradillo, que es una de las plazas más conocidas. Y luego estará la representación de los hechos históricos, que está muy bien también para que de vez en cuando acudamos allí para ver cómo fueron los hechos, la gente se viste como la época, en fin, está Festimad. Sí, es que hay muchísimas actividades estos días de fiesta aquí en Madrid y en la comunidad.
Da gusto, y quien no tenga bastante con el tema de las fiestas, bueno, pues por ejemplo mañana tiene un partido del Real Madrid y otro del Estudiantes, que juegan por la mañana aprovechando la festividad, y como sabes que con las fechas del Palacio, porque siempre hay conciertos, hay convenciones, hay otra serie de actos que celebran en el Palacio, pues las fechas son muy apretadas y hay que ubicarlas también con los partidos de fútbol, así que por ejemplo para estos días festivos, y si la gente quiere ir, pues se puede pasar por el Palacio de los Deportes, que siempre será una oferta deportiva interesante, y ya sabes tú que a los niños les engancha mucho el baloncesto, incluso a los mayores, porque es súper atractivo y mucho más divertido verlo en directo que por la tele, así que quien no tenga plan, bueno, pues que sepa que tiene esa posibilidad. ¿Otros planes? Pues evidentemente el fútbol. Es una semana bastante tranquila porque realmente de todos los equipos madrileños que están en liza en la competición, los únicos que se están jugando algo son el Getafe y el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano se juega a no descender y el Getafe se está jugando esa cuarta posición, así que están preparando ya los partidos del fin de semana, aunque también como son semanas largas, que no hay encuentros entre semana, pues aprovechan los equipos para descansar y coger fuerzas para el fin de semana. Voy a recordar un poquito, porque como está la actualidad bastante parada, lo que hay el fin de semana. El viernes hay un partido muy interesante que no solo afecta al equipo que juega, que en este caso es el Leganés, que juega contra el Sevilla en Sevilla a las 9, sino que también afecta al Getafe, porque el Leganés perdón, el Sevilla es rival de el Getafe por esa cuarta posición, y luego el sábado tenemos un Levante Rayo Vallecano en el que Rayo se va a jugar la mayor parte de las opciones de permanecer en Primera División el próximo año. Ahora depende de sí mismo, tiene que ganar los 3 partidos para quedarse, aunque sigo diciendo que lo tiene bastante complicado. Pero la ventaja es que ahora depende de sí mismo. Y luego, ese mismo día, a las 4:15, tenemos un Español Atlético Madrid y cerrará la jornada para los equipos madrileños. A las 12, el Getafe Girona, y a las 4:15, el Real Madrid Villarreal.
Bueno, pues nada, que te pases a lo mejor esta tarde por el Museo del Prado para celebrar el premio.
Hoy voy un poco
princesa,
pillada, pero voy a aprovechar mañana por la tarde o el martes por la tarde, o sea, o el jueves por la tarde, que siempre puede ser una buena acción, que salgo de aquí, me voy paseando por Recoletos. Uh-huh. Y ya está.
Sí, y esas horas probablemente no encuentres esas colas terribles que hay en el Museo del Prado.
Es que hay que pensar en todo, Anita.
Ay, venga, ay, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego. 12:31, vamos a ver cómo está la situación de las carreteras de la comunidad. Lo hacemos gracias a María Herrero, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, Ana, buenas tardes. Pues en Madrid todavía encontramos muchas dificultades en el acceso a la capital por la A4. Quedan 5 kilómetros de retenciones en Butarque por un camión volcado desde primera hora de esta mañana, que ha estado generando muchas complicaciones. Todavía está obstaculizando esta carretera mientras se realizan las labores de retirada del vehículo. También tráfico lento en la salida de Madrid por la A3, en la zona de Rivas, y en la M50, en 2 tramos en Boadilla en dirección A6, también en Fuenlabrada en sentido A42. A esta hora también queremos aprovechar y pedirles mucha precaución de cara a esta tarde. Ya saben que comienza la operación salida con motivo de la festividad del 1 de mayo.
Pues efectivamente, operación salida. Mucha gente utilizará el viernes día 3 para no trabajar, lo pedirá en su trabajo. ¿Para qué? Para tener ese megapuente y aprovecharse de las buenas temperaturas. Y ahora es Inmaculada Landeras la persona que nos cuenta ¿cuál es la situación de las calles de la capital desde la oficina de pantallas del ayuntamiento? ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, Ana. Pues la verdad es que muy bien. Es un día típico. Ya ayer notamos que los niveles de tráfico bajaron mucho y hoy de la misma manera, de forma que pensamos que muchos madrileños ya se han ido tomando el puente con anterioridad al resto. Hay un goteo permanente de salida hacia las carreteras, pero no se nota tanto como para hablar de problemas. Fíjate que en la Plaza de Cristo Rey, en esa calzada lateral de Reyes Católicos, junto a la Fundación Jiménez Díaz, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho y no se nota. Eso significa que no hay volumen circulatorio importante. Es la Avenida de América la que tiene más trasiego para entrar, pero sobre todo para salir. La M30 disfruta de muy buena circulación. Comentarles a los vecinos de las localidades del sur, colindantes a la carretera de Andalucía, que se piense muy mucho tomar esa carretera, que la A42 está muy bien, los tramos que podemos visualizar, la entrada por la Plaza Elíptica, los accesos a Atocha, tiene buena circulación, pero si les vale de algo, la M50 puede ser una buena alternativa y ya luego enlazar por la M40, M30. Insistimos, les va a compensar.
Pues luce el sol como si fuera un huevo frito, ¿eh? En muchos de los mapas de todos los diarios digitales, de todas las webs donde hay información de meteorología, y la EMET lo que nos cuenta es que hoy habrá quizá alguna nube alta, poca cosa, y que las temperaturas pues van a permanecer prácticamente igual, incluso un poquito más altas las máximas respecto a ayer. En Aranjuez, por ejemplo, y en Navalcarnero van a llegar a los 26 grados, que se dice pronto. Ya 26 grados es como para empezar a pensarse en el cambio de ropa. Aunque eso sí, las mínimas estarán entre 8, 9 y 10 grados.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 36, ya está Teresa con una música de relax, iba a decir primaveral, pero casi es preveraniega, aquí, habituándonos a este calor que me parece que va a continuar durante estos días, durante el Puente de Mayo, aquí en la Comunidad de Madrid. Y de la Comunidad de Madrid precisamente voy a hablar porque la semana pasada se aprobó aquí en la Comunidad de Madrid el suministro de 100.000 dosis de la nueva vacuna tetravalente contra la meningitis. Se incluye en el calendario de vacunación infantil madrileño para administrarla a los niños que tengan 12 años. Sustituye la actual vacuna que hay contra la meningitis C y va a estar disponible durante el segundo semestre de este año. Este es un tema serio. La meningitis es una enfermedad contagiosa cuya prevención es la vacunación. Así que vamos a hablar de meningitis, vamos a hablar de vacunas y lo vamos a hacer con Francisco José Álvarez, que es secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal, Francisco José? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues dábamos esa noticia la semana pasada hablando de la vacuna que se va a incluir a partir de la segunda parte del año para los niños de 12 años y quería que me explicara, por favor, en qué consiste esta nueva vacuna.
Bueno, pues es una vacuna que protege frente a los meningococos A, C, W y, es decir, frente a cuatro meningococos, ¿no?, que están incrementándose mucho en España. La Asociación Española de Pediatría recomienda que esta vacuna se introdujera en los calendarios financiados a los 12 meses y a los 12 años de edad, pero de momento las consejerías han decidido que van a empezar a vacunar a los adolescentes de 12 años de edad, ¿no? Luego también recomendamos que se vacunara a los adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad y eso parece que las comunidades autónomas lo van a hacer a partir de enero de 2020. Es importantísimo vacunar contra estos meningococos porque están incrementándose muchos. El meningococo predominante en España es el B, ¿no? Uh-huh. Y para él también hay una vacuna que se podría introducir en lactantes, como recomienda la Asociación Española de Pediatría, pero de momento solamente han anunciado que van a incluir esta vacuna, Bexsero, la comunidad de Castilla y León, que ya va a empezar con ello, Melilla, Canarias y Andalucía, ¿no? Y los otros meningococos que habría que prevenir son estos cuatro. Ya preveníamos uno con la vacuna que había en el calendario, que era el C, pero ahora tenemos esta otra vacuna que va a prevenir otros tres más. Y como le digo, pues las comunidades autónomas han decidido introducirla a los 12 años, salvo Castilla y León, que la va a introducir a los 12, que ya la tiene introducida desde enero de este año, a los 12 meses y a los 12 años de edad.
¿Y por qué es importante en esas edades? ¿Porque en la adolescencia hay más riesgo de contagio?
Bueno, el meningococo es una bacteria que anida en la garganta, ¿no?, de todas las personas. Lo que pasa es que durante la infancia pues hay pocos niños que tienen meningococo en la garganta y, sin embargo, en la adolescencia es cuando más meningococos hay en la garganta. Y desde ahí son los que transmiten la enfermedad pues a los demás grupos de edad, ¿no?, a las personas mayores y a los niños pequeñitos. Entonces, queremos poner esa vacuna en la adolescencia para intentar eliminar ese meningococo de la garganta y que no contagie a otras edades donde no vamos a vacunar, como por ejemplo las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Y a los 12 meses de edad la queremos poner porque es por protección individual, es decir, para que esa vacuna pueda proteger a ese niño cuando la ponemos a los 12 meses de edad, ¿no? Y es lo que está haciendo pues algunos países como Holanda o como Australia o como por ejemplo Argentina, ¿no? Entonces, nosotros querríamos que la protección fuera mayor, pero actualmente las comunidades autónomas y el Ministerio han decidido que van a empezar por la vacunación del adolescente y ese rescate hasta los 18 años de edad.
Se refería usted a la vacuna que actúa frente al meningococo B, que claro, cuando hemos ido los padres a la consulta pediátrica y nos han aconsejado que debíamos vacunarles, rápidamente la hemos financiado sin ningún tipo de problema. Pero si ustedes recomiendan esa vacunación, yo no entiendo qué problema tienen desde la administración para que todos los niños puedan disponer de esta prevención.
Efectivamente, nosotros tampoco nos lo explicamos, porque es una vacuna que es joven, es verdad que se ha comercializado a partir del año 2015 aquí en España, pero es que en el Reino Unido está introducida en su calendario sistemático en niños pequeñitos, ¿no?, a los 2, 4 y 12 meses. Y ya tienen datos de efectividad a 3 años y son datos muy buenos porque tiene una efectividad del 70% frente a todos los meningococos. Se han evitado 277 casos de enfermedad en el Reino Unido. O sea que datos de efectividad existen. No sabemos muy bien por qué el Ministerio no ha decidido incluir esta vacuna en su calendario, porque desde luego datos de efectividad existen. Es una vacuna segura y por eso los pediatras la recomendamos a todos los padres para que protejan a sus hijos, porque además, como le decía, el B sigue siendo el tipo de meningococo predominante en España y sobre todo afecta a menores de un año y a los niños entre 1 y 4 años. Por eso queremos que se introduzca en calendario. De momento nos ha hecho caso Castilla y León, nos ha hecho caso Melilla, nos ha hecho caso Canarias y Andalucía también nos hará caso en 2020. Esperemos que cunda el ejemplo y que el resto de comunidades autónomas también la introduzcan en el calendario.
Sí, porque claro, se limita el acceso a personas que pues no puedan, porque económicamente no se puedan permitir esas cantidades de dinero por las dosis que necesiten de esta vacuna. También le quería consultar si es verdad o no, porque he leído y realmente no lo tengo claro, si hay un repunte de la meningitis en nuestro país.
Bueno, hasta el año 2013-2014 la enfermedad meningocócica iba hacia abajo, ¿no?, iba disminuyendo, pero a partir de 2013-2014 ha ido incrementándose progresivamente de forma leve, pero en la última temporada, que es la temporada 2017-2018, sí que ha habido un incremento importante. Fundamentalmente, el meningococo B está estable, aproximadamente suele haber unos 70-100 casos al año, ¿no? Pero lo que se ha incrementado muchísimo han sido los meningococos W e Y, que han pegado un repunte pues como del doble de lo que había pasado en la temporada anterior, ¿no? Por eso nos preocupaba tanto el tema y por eso durante este año 2019 en nuestro calendario hemos recomendado que esta vacuna se ponga a los 12 meses y a los 12 años. Y de momento la administración va a hacerlo solo a adolescentes, uh-huh. Esperemos que en breve pueda hacerlo también en lactantes.
¿Qué es lo que influye o qué factores determinan que de repente haya brotes de una determinada enfermedad como es el caso de la meningitis?
Pues porque el meningococo, como le digo, viaja en la garganta de todos nosotros. Este mundo está muy globalizado, uh-huh. Y estos grupos de meningococo, el W y el Y, que estaban en Asia, en África, pues luego pasaron a Sudamérica y de Sudamérica pasaron al Reino Unido. Y del Reino Unido pasó al resto de Europa, a Holanda, a Francia, a España, porque además el tipo de meningococo W que circula en estos países es el mismo. Es el mismo en Reino Unido, es el mismo en Holanda y es el mismo en España. Entonces, esto es caprichoso, pero es así, es que viajan muy cómodos en la garganta de un adolescente y con este mundo globalizado pues puede transmitirse por todo el mundo, ¿no?
Se globaliza todo, claro.
Efectivamente.
Lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer detectar esta enfermedad?
Fíjese, a pesar de que tenemos vacunas ahora mismo para poder poner cerco a la meningitis, de hecho la Asociación Española de Pediatría este año ha puesto en marcha un proyecto que es Cercar a la meningitis, una película que merece ser contada, ¿no? Y va a hacer documentales sobre lo mismo y al final de año pues emitirá una película sobre esta enfermedad, porque hay mucho desconocimiento en las familias sobre esta enfermedad y sobre su forma de prevención, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que las vacunas no previenen la enfermedad al 100%, y aunque el niño esté vacunado, siempre hay que vigilar dos signos peligrosos cuando un niño tiene una fiebre elevada, que son que haya rigidez de nuca, es decir, que cuando tú intentas que el niño o el adolescente o el adulto flexione el cuello, no puede, es decir, está rígido porque duele muchísimo. Ante ese síntoma hay que acudir inmediatamente a un centro sanitario. Y la otra, el otro signo peligroso que habría que vigilar es un signo de sepsis, o sea, ya no solo de meningitis, sino de una infección más grave, que es la aparición de puntitos rojos por el cuerpo, que son pequeñas hemorragias cutáneas que se llaman petequias y que se diferencian de otras manchas que pueden producir algunos virus, por ejemplo, que es que si tú presionas la piel, estiras la piel y ese punto no desaparece, eso es una petequia. Y ante esa situación y que una fiebre elevada de un niño y que tenga esos puntitos rojos, hay que acudir inmediatamente a un centro sanitario para que lo estudien. Luego a lo mejor es otra cosa, pero esos dos signos hay que seguir vigilándolos, aunque tengamos al niño bien vacunado de todo.
Bueno, pues nos ha dejado bien claro la efectividad de esas vacunas, la conveniencia de que poco a poco se vayan introduciendo en el calendario de vacunación de nuestra comunidad, y le agradecemos que nos haya atendido Francisco José Álvarez, que es secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Que tenga buena mañana.
Pues muchas gracias por interesarse por las vacunas, porque es el mejor producto sanitario que hay en el mundo, desde luego. Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
En Lidercar 2000, tu concesionario Jeep para el corredor de Henares. Jeep, there's only one.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponértelo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Lasse es.
12 y 49, has visto qué marcha tenemos aquí en Herrera, en COPE Más. Bueno, es que nos vamos de feria, ¿eh? Nos vamos de feria. Bueno, todavía nos quedan unas horas, porque lo que comenzó siendo hace 24 años una feria de algún puerto, un puesto artesano y de poco más, se ha convertido en la gran feria medieval El Álamo. Juan Carlos Orgaz es el concejal de festejos del Ayuntamiento del Álamo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Ya tenéis todo listo y preparado, porque es una mega fiesta, ¿eh?, esta feria.
La verdad es que sí que lo es. Es una feria enorme. Tiene un recorrido de 2 kilómetros aproximadamente con paradas artesanas a ambos lados, con lo cual sería como recorrer casi 4 kilómetros rodeado de artesanía. Y bueno, pues preparado, sí, hay un poquito de jaleo todavía en las calles con los últimos coletazos del montaje, con algunas furgonetas aún descargando, pero sí, todo está preparado y disponible prácticamente esta tarde. Yo creo que vamos a poder abrir, incluso aunque la programación comienza mañana, pero quizá esta tarde se abra la feria también.
Anda, primicia, por si alguien nos está escuchando del Álamo y se acaban de enterar ahora y dicen, pero bueno, ¿cómo? ¿Que ya esta tarde podemos pasarnos? Pues sí, a partir de esta tarde a lo mejor sí. ¿Cuántos días dura esta feria?
Son 5 días exactamente, desde el 1 hasta el 5 de mayo.
¿Y cuántas cosas vamos a poder ver? Porque hay actividades de todo tipo, de lo que uno pueda imaginar relacionado con esa época de la historia.
Sí, la verdad es que en cuanto a artesanía, la variedad es inmensa. Puedes encontrar trabajos en madera, en bambú, en piedras talladas, plata, todo tipo de metales, piedras semipreciosas, papel, cartón, tejidos. La verdad es que en cuanto a artesanía, la variedad, como te decía, es inmensa. Luego, además, también tenemos los talleres de oficios para que veamos cómo se trabajan determinados materiales en la Edad Media, como puede ser el taller de forja, el taller de piedra, el detallado de paneles de madera, de esculturas de madera. Aparte de todo eso, contamos con casi 30 compañías de animación de calle, con lo cual, a medida que vas paseando por el mercado, por la feria, te vas encontrando con diferentes acciones de la época y siempre con la presencia de la música. La música va itinerando y recorre toda la feria durante todo el día, con lo cual la música en directo es el soniquete medieval con el que comenzabas esta entrevista. Lo estás escuchando continuamente y además también contamos con conciertos de palco. Los conciertos de palco, en la terminología que se utiliza con las ferias medievales, son conciertos de escenario en horas fijas, que son a las 2 de la tarde en la Plaza de la Constitución y a las 9 de la noche, a las 21 horas, en la plaza del otro extremo de la feria, que es en la zona de la ermita. Son conciertos gratuitos. Además, tenemos también un superconcierto el sábado 4 a las 9 de la noche en la Plaza de Toros La Chacona, también con acceso gratuito hasta completar aforo, con los grupos Rota Temporis y Corpus Coras, que son, bueno, pues el grupo alemán, que son un poco los Rolling Stones de la música celta. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimas cosas.
Hay muchísimas cosas, que es lo que han hecho que lleguen ustedes a recibir en esta localidad hasta 100.000 personas, lo que no quiere decir que no esté todo perfectamente organizado. Lo único, eso sí, saber que acude la gente así, en masa, y hay que ir con tiempo para aparcar correctamente y ya dejarse llevar por esta música, por esta comida, por los animales, por los caballeros medievales que transitan por las calles durante estos días. ¿Nos puede recomendar, dar alguna recomendación si pensamos en acercarnos a esta feria?
Realmente todo es recomendable en esta feria. Creo que un buen día puede ser el sábado en cuanto al aspecto musical por el concierto que antes comentaba, el de Corpus Coras, pero cualquier día puedes venir porque la animación está en la calle todos los días. Por ejemplo, mañana el pasacalles inaugural es espectacular, es el más grande de toda la feria. Comenzamos con eso a las 12 de la mañana. Es un pasacalles que puede tener una longitud de 100 metros, con todas las compañías actuando a la vez, cada uno de ellos viene caracterizado un poco con el estilo que después va a representar en la feria, porque piensa que aquí se estrena toda la animación de calle que después itinera por todas las ferias, tanto a nivel español, a nivel nacional como a nivel europeo. Entonces aquí sí que tenemos la primicia de inaugurar toda la animación de calle de las ferias. Entonces yo creo que, bueno, de verdad cualquier día es bueno, porque además si no te encuentras con la animación en ese momento, que seguro te la vas a encontrar, te puedes acercar por la zona de cetrería para visitar todo el perímetro donde se encuentran las aves, con exhibiciones de vuelo. Te puedes encontrar con el rincón infantil, que es inmenso, además, este año, que tiene granja escuela, que tiene animales, como decías antes, y aparte tiene muchísimas atracciones, todas hechas de madera, rústica, en fin, todo el aspecto medieval está muy cuidado. Y aparte puedes comer en cualquier punto de la feria, porque hay muchas paradas de comida, de alimentación también, aparte de los propios locales hosteleros del Álamo, que son muchos, ¿no?, y que tienen todas las terrazas puestas, y encima este año que nos acompaña el tiempo, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una visita casi casi obligada.
Todo perfecto, y ese pistoletazo de salida que quizás se adelante a esta tarde en el Álamo. Juan Carlos Orgaz, concejal de festejos del Ayuntamiento, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Las flores siempre llaman la atención, pues por los colores y por la frescura que desprenden, también por el olor. Las solemos ver a diario mientras paseamos pues por las calles de la ciudad. Y este Puente de Mayo vamos a poder dar un paseo entre las flores del Real Jardín Botánico y del Museo Nacional Thyssen, pero de una manera diferente.
Sí, es que desde el día 2 al 5 de mayo se iniciarán unas visitas guiadas y hemos hablado con Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen, que nos ha explicado en qué consiste esta iniciativa.
Se puede tener una experiencia que es, por una parte, visitar el Real Jardín Botánico con una guía que va explicando, ¿no?, una serie de plantas, de flores que se encuentran allí, y ahí vamos a tener la oportunidad de verlas, ¿no?, al natural, y de que nos cuenten un poco pues esos aspectos más desde la perspectiva botánica, ¿no?, y algunas propiedades químicas de las plantas, en fin, todo esto, ¿no?
Le hemos preguntado también quiénes se pueden apuntar.
Bueno, se pueden apuntar pues todas las personas, realmente. Nosotros lo hemos sacado, esta iniciativa, estos días, 2, 3, 4 y 5 de mayo, pues un poco como algo especial para el Día de la Madre, como un regalo diferente, que es vivir esa experiencia de ver las plantas al natural en el Jardín Botánico, pero después, cruzando, continuamos viendo cómo esas plantas se han expresado en la pintura por diferentes artistas en diferentes momentos, con una visión distinta, porque las plantas y las flores tienen una simbología, tienen especialmente en el mundo del arte, ¿no?
Evelio nos da más detalles.
El recorrido se inicia a las 11 de la mañana en el botánico, de 11 a 12. Después, a las 12 y media, continúa aquí en el Thyssen. O sea, hay media hora de tiempo, pues un poco de flexibilidad, y también para poder cruzar el Paseo del Prado, llegar al Museo Thyssen tranquilamente, donde pues una guía estará esperando a las personas que se hayan apuntado a ese recorrido. Aquí el recorrido también dura una hora, de 12 y media a una y media.
De 12 y media a una y media, una horita de recorrido. Lidia Garrido, muchísimas gracias por este regalo, porque esto es ideal de regalo de la madre.
Sí.
La información se puede ver, lo digo para hijos despistados, en la web del Museo Thyssen y también en la del Botánico. Muy bonito, ¿no?
Y también decir, Ana, que su precio es de 28 euros. Y ahí te incluye todo.
Que son 28 euros para una madre. Nada. Mira, Teresa,
no supone nada.
A ver si tu hijo lo está oyendo y te lleva a ver las flores de esta manera tan original y tan especial.
Ya huele a feria, que ore, ya huele a feria.
Es que ella lo que quiere es acercarse a la feria de abril, que se va a poner en marcha en Colmenar Viejo, que se va a vestir directamente con faralaes y con las luces y con las sevillanas, y va a ser durante todo el fin de semana. Tú fíjate, qué planazo, en el Parque Santiago Esteban Junker. Es que ya ha venido directamente vestida. Va a haber actuaciones, va a haber talleres para aprender a bailar sevillanas. Esto también te diría muy bien a ti, Lidia.
Yo ya sé.
Ah, ya
cuando
sabes.
Quieras te enseño.
Lidia Garrido, ¿cómo es esta chica? Bueno, pues así nos vamos con esta música. Vamos a ver si nos echamos algunas. Yo no sé. No lo sé.
Ahora te enseño, tranquila.
Llegan las noticias con los chicos de informativos de la cadena COPE.